Seguro.
No te resistas. Somos encantadores. Futuroc.
La semana pasada hablamos de cosas muy interesantes con Cecilia Belmonte, supervisora del Departamento de Inglés del Centro Universitario de Idiomas, del CUI, y psicóloga especializada en educación de adultos. Bueno, y si ustedes se acordarán un poquito la charla, la podemos repasar muy brevemente ahora, pero estuvimos charlando sobre cómo se aprenden otros idiomas, cómo aprende otros idiomas nuestro cerebro.
Cuando una ya tiene una edad.
Cuando una ya tiene... Sí, hicimos sobre todo eje en eso, ¿no? Sobre todo por los dos tarambanas que están en la mesa, que son el Pitu y Gaby, que en su vida pudieron...
Speak English.
Ni decir dónde está el lápiz. El lápiz está bajo la mesa. The pencil is under the table.
Acá yo tengo una frase que se repite.
Stambudrum, profe de Metallica y Practice.
¿Escuchaste eso, Cecilia?
No, lo más.
¿Te diste cuenta qué idioma era?
Ruso.
Era inglés.
Bueno, arameo. Muy chiquito. El sábado fui a la embajada de Chipre.
Sí.
A hablar con un poeta chipriota.
Sí.
Lo juro.
Una también, amiga.
Y éramos tres poetas. Ajá. ¿No?
Con el poeta. Tres poetas en la embajada de Chipre.
Sí, con un poeta chipriota. El poeta chipriota solo hablaba griego.
Sí.
O inglés.
Sí.
Y la única persona que hablaba dos palabras en inglés de los tres poetas era
vos. Y entonces.
Y nada, le dije, when you arrive in Argentina.
No se pudo ni dialogar.
You like the poetry in Argentina. Fue todo un diálogo.
Cecilia, lo que no tienen Gaby y el Pitu es vergüenza.
No.
Que es el tema del que vamos a hablar hoy, sobre todo.
Que
y sabes que yo sí.
Ajá. Ay, mira.
Que yo le contaba recién fuera del aire.
No se te nota igual mucho.
No, para hablar en inglés.
Ah.
Que yo fui a un colegio inglés. Desde los 4 años hasta los 18 años. ¿No? Y además teníamos todas las materias, además. De hecho, había años donde te intercalabas. Tenías, por ejemplo, en primer año química y en segundo año chemistry. Entonces, ibas avanzando en la currícula, pero cada tanto te tocaba aprenderlo en otro idioma. Entonces, yo también tenía vocabularios muy técnicos o de otras cosas en inglés. Bueno, la cuestión es que yo debería hablar muy bien, y de hecho creo que que manejo bastante el idioma, pero me da mucha vergüenza a la hora de tener que hablarlo.
Sí, eso es tremendo, sobre todo en adultos.
Y sobre todo porque perdí la oralidad.
Claro. Sí. Algo que pasa, que me encanta la experiencia de Gaby, es que cuando no tenés vergüenza, te animás más.
Sí, totalmente. Claro.
Entonces, si te animás más, te puedes comunicar, que es en definitiva lo que queremos cuando aprendemos un idioma, ¿no? Uh-huh. Poder comunicar y transmitir ideas. Hoy sí, vengo a hablarles entonces de vergüenza y de cómo esto impacta en el proceso de aprendizaje de adultos.
El que hablaba bárbaro inglés era Andy Chango, justamente por la falta absoluta de vergüenza.
Se mandaba y lo lograba.
A mí me pasa que...
Se mandaba y no sabes qué bien lo lograba.
Bueno, hay dos casos, como el caso de la persona que estudió mucho inglés y no habla y sabe un montón de inglés pero no habla. A mí lo que sí me da vergüenza es hablar. Cuando estoy en Estados Unidos me da mucha vergüenza hablar.
Claro.
Yo cuando,
acá no. Y mira, con un chipriota
me pasó
tampoco,
esto una vez en Londres.
Menos
con
que
el chipriota. Escucha esto, mira qué gracioso. Una vez en Londres salí con una amiga.
Sí.
Y terminamos medio mamadas. Claro. ¿No sabes lo bien que hablé después?
Ah, no, yo mamada no sabía de qué hablo.
Porque ahí se te cae el filtro de la vergüenza.
No.
Todos somos bilingües.
Soy Margaret Atwood. Soy Silvia Plath.
Claro.
No sabes lo que hablo.
Bueno, sí, la vergüenza es este sentimiento horrible que todos experimentamos, quizás no hablando inglés u otros idiomas, pero en algún momento de nuestra vida lo hemos experimentado. Tiene un componente social, y esto es lo interesante de la vergüenza. Porque trae este deseo aparejado, ¿no? De querer desaparecer, de dejar de existir en ese momento, el famoso trágame tierra.
Sí.
Este componente social se activa porque me estoy imaginando en la cabeza del otro lo que estás pensando de mí y no es bueno.
Claro.
Y eso puede pasar mientras estoy hablando con alguien, ¿no? Mientras estoy, no sé, practicando algo en ese mismo momento. Es decir, que soy despreciada ante los ojos de los otros.
Es que la gente se burla, o sea, de hecho yo me burlo mucho de Gaby y de Pitu, no debería, pero la gente se burla.
Nosotros no lo soportamos porque te queremos nomás, la próxima, si fuera otro, ¿sabes cómo?
Yo me burlo porque sé que ustedes les chupan huevo.
Imagínate estos dos enojados, ¿no?
Si fuera otro, vamos a pelear al patio.
Yo me burlo porque sé que a ustedes no les importa que yo me burle, pero te voy a contar otra cosa. Una vez entrevistamos acá a Shirley, no me sale el apellido ahora, de... ¿Eh?
Shirley Manson.
De, a Shirley Manson.
Ah, Shirley Manson.
Y yo quería entrevistarla en inglés porque por algo mi mamita me pagó un colegio inglés durante un montón de años. Y la entrevisté en inglés. Hice mi esfuerzo. Y llegaban un montón de mensajes burlándose. Y eso, bueno, me mató. Dije, bueno, listo, nunca más voy a hacer una entrevista en inglés.
Sí, bueno, eso es la sensación de estar expuesto, sí, ¿no? Es la sensación
de...
Hay que ser sorete, la verdad. Pero pasa, ¿no? Digo, y en definitiva tiene que ver con cómo culturalmente también trabajamos la ignorancia o pensamos la ignorancia, sí, ¿no? Uh-huh. Que es la base para empezar a aprender.
Sí, digamos, porque muchos de los que se reían de Julia capaz que saben, no saben ni pronunciar una palabra en inglés.
Exacto, más posible, sí.
Y que no es el punto es la comunicación, uh-huh, ¿no? ¿No? Que claro, se pueda entender. Entonces, es probablemente, digamos, la vergüenza de la emoción humana más difícil de atravesar. De hecho, uh-huh, en nuevas investigaciones en psicología se piensa que está abajo o por detrás de muchos de los trastornos mentales, sí, de hoy en día.
¿Ah,
la,
¿sí?,
vergüenza? Sí.
Ah, mira.
Entonces, porque es un ataque hacia mí misma, digamos, sí, un ataque del yo sobre el yo.
Bueno, la timidez extrema puede ser muy incapacitante.
Totalmente,
¿no?,
incapacitante. Y es diferente también de la culpa. Y acá me gustaría hablarles de esto. Porque cuando vos cometés un error, la culpa, uh-huh, lo que te dice es, ok, cometiste un error. La vergüenza te dice, sos un error.
Ajá. ¿No?
Si vos cometés un error, la culpa te dice, bueno, cometiste una falla. La vergüenza te dice, estás fallada.
Sí, claro.
Y eso es sumamente inhabilitante. Uh-huh. Y lo que hace es debilitar al yo, con lo cual uno no puede pedir perdón.
No.
No puede salir hacia el exterior, uh-huh, a reparar lo que hizo. En cambio, la culpa sí te permite eso porque el yo no está debilitado.
Sí, porque con culpa en todo caso puedes decir, bueno, perdón, ¿no?
Exactamente.
Lo que acabas de decir.
Exactamente. Entonces, cuando te toma la vergüenza, está esto inhibido, digamos, ¿no? Y es mucho más común de lo que pensamos. Si, por ejemplo, nosotros estamos escribiendo una palabra o esto que te pasó, uh-huh, en la entrevista, cometes un error, te das cuenta, lo primero que hacemos todos es decir perdón, ¿no? Digo, si cometes un... Uy, perdón, dije tal cosa. Pedimos perdón como si hubiésemos hecho algo malo, como si hubiésemos dañado a alguien, ¿no? Esa es una pequeña microdosis de vergüenza. O cuando no te animas a preguntarle a tu profesor o profesora por segunda vez o tercera vez, claro, porque no entendiste. Esa también es una pequeña dosis de vergüenza, que lo que estamos tratando es de ocultar un rasgo, ¿no?, nuestro, como si no fuese deseado. Las emociones están ahí por algo, entonces nosotros venimos equipados con esta sensación de vergüenza por algo, y es este estado fisiológico que nos va a permitir mantenernos vivos, aunque parezca que nos juegue en contra, nos mantiene vivos. Acá voy a citar a dos autores que son súper interesantes, si los quieren buscar, se llaman Chris Germer y Kristin Neff. Estos psicólogos están estudiando la vergüenza en adultos hace muchos años, y ellos dicen que la vergüenza nace de una necesidad profunda, primordial y vulnerable que tenemos los seres humanos de ser amados.
Claro.
De ser incluidos, de ser respetados. ¿Y por qué venimos equipados con este deseo? Porque si no nos aman, no sobrevivimos. Esa es la
voz. Ahí donde está el link con la supervivencia.
Exactamente.
Y si alguien te tiene que querer.
Sí.
Y somos la especie que nace más desprotegida.
Exactamente, a eso voy. Entonces, el bebé humano nace sumamente desprotegido, como dice Pitu. No tenemos forma de conseguir comida, refugio. Necesitamos a otros para sobrevivir. Uh-huh. Entonces, si mis cuidadores me ignoran, me muero. Es tan dramática la sensación de vergüenza porque está relacionado con esto. Entonces el cuerpo aprendió a mandar señales muy potentes, muy fuertes, para que el cuerpo reaccione cuando nos excluyen o no nos respetan o no nos aman. La complejidad de esto es que con el tiempo vamos aprendiendo qué está bueno de nosotros y qué no. Entonces, lo que está pasando es que cuando vos vas creciendo, te das cuenta que es atractivo, que no, la ignorancia en general, nuestra cultura no es atractiva, entonces tratamos de ocultarla, que es aceptable mostrar de vos, que no, que podemos compartir con otros, que no. Y nos las pasamos muy preocupados por aumentar las señales de aceptación social y disminuir las otras, ¿no? Porque somos seres gregarios y es muy importante para nosotros este outcome social, este resultado social. Esto obviamente no se generó de la noche a la mañana, los primeros humanos lo aprendieron, porque vivir en tribu es mucho más, aumenta tus chances de sobrevivir.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces también estamos cableados para sentir vergüenza, porque si vivo en tribu y no me excluyen, sobrevivo mejor. Así que no hay mucha escapatoria con respecto a sentir o no sentir vergüenza. Yo no iría a no sentir vergüenza en mi proceso de aprendizaje, sino aprender a lidiar con eso. Cuando estamos hablando de la vergüenza en el aprendizaje, no nos referimos tanto a esta vergüenza adaptativa, porque estamos de acuerdo que muchas personas deberían sentir más vergüenza de la que sienten.
La verdad, la verdad. Vergüenza es de Loredo.
Vergüenza de Loredo.
Vergüenza el operato.
Sí, sí. Sí, pero viste que hay gente que en las clases, por ejemplo, me doy cuenta, no se dan cuenta que acaparan. ¿Viste?
Exacto.
¿Viste?
Ah, sí,
re. ¿No te da vergüenza cuando empieza? ¿Le puedo, profesora? Claro, ¿viste? Y intervienen y están 15 minutos. Yo no sé si eso es egoísmo o vergüenza.
Es que es todo lo contrario. Es mucha vanidad, me parece, ¿no? Claro. Debe ser como vanidad. Casi una cosa que se contrapone a la vergüenza.
Sí, ahí...
Como querer mostrar que sabes.
Sí, claro. También puede ser un proceso de vergüenza. Es muy complejo porque puede ser un proceso de vergüenza y uno genera una reacción, una conducta reactiva con eso. Entonces se expone cuando en realidad está tratando de ocultar otra cosa. Claro, la vergüenza no es ante los mismos estímulos, pero siempre hay procesos de vergüenza.
Claro, y no tiene siempre los mismos rasgos, ¿no? Me imagino.
No, exactamente. Estas vergüenzas que nos acompañan a donde vayamos, aun cuando no hayamos hecho nada malo, se llaman psicología vergüenza de rasgo. Y entonces podemos decir que todos nacemos con la capacidad de sentir vergüenza, pero no nacemos con la capacidad de sentir vergüenza todo el tiempo. Claro. Eso es resultado de cómo nos han tratado, como nos han tratado nuestros educadores, nuestra familia, gente fuera de la familia, pero por sobre todo la cultura. Porque la cultura tiene un componente muy importante en los procesos de vergüenza. Puede rechazarnos por nuestra edad, puede rechazarnos por nuestro estatus financiero, nuestra orientación sexual. Y eso va haciendo mella eventualmente, porque nos sentimos denigrados, excluidos, y puede generar vergüenza de rasgo que se lleva a las aulas, que se lleva al proceso de aprendizaje. Entonces te traigo tres antídotos.
A ver, esto me interesa.
Estos tres antídotos vienen de la mano de
cerveza.
Sí. Tomar no, cuatro antídotos.
Pero bueno, te ayuda un poquito de alcohol.
Ese, ¿sí? Ese es el antídoto, el que pongo yo, el cuarto.
La primera es transitoriedad, dice Chris Germer. La vergüenza se siente permanente, se siente abarcadora, pero es transitoria como todas las emociones. Y es una carga que solo lleva una parte tuya. Aparece una certeza con la vergüenza. Esta es la verdad de lo que siento, no hay duda.
Sí.
No sirvo, soy una estúpida. Es importante que en el medio de ese ataque pienses, ok, esto es una emoción, es vergüenza, no es la verdad, digamos, no es una transitoriedad.
Va a pasar.
Como todas las emociones que sentimos los humanos.
Yo también pasará.
Al nombrarla, lo que haces es que pierda ese agarre tan fuerte que tiene la vergüenza, ese agarre totalizador.
¿Sabés que Rita, tengo una nena de 4? Y todo el tiempo que pasa por situaciones de vergüenza, que le pasa mucho a una nena de 4, cada vez que conoce a alguien, ella viene y me necesita decírmelo. Me dice, tengo vergüenza.
Ay, qué
Pero me da mucha ternura porque necesita decirme, necesito explicarte a vos por qué yo no estoy hablando con esta gente ahora.
Sí.
Tengo vergüenza, bueno, digo, ya se te va a pasar.
Exacto.
Y efectivamente a los 3 minutos.
Exacto.
Los
3 minutos del centro
no,
de la cena.
No, acá para todos.
Ya, Rita, ya, le tenés que decir.
Sí, ya está, Rita, acá hablar a lo grande, Rita.
Ya bailaste 3 veces y cantaste 4 veces esa canción, ya está.
Hay que cortarla.
Sí, ahí ya hay que ponerle...
Bueno, esto que hace Rita es muy sabio porque ponerle nombres... Sí. Es el primer paso para que pierda agarre. Ninguna emoción es final ni te está diciendo la última verdad de vos mismo, ¿no? La segunda, el segundo antídoto se llama amabilidad y es porque la vergüenza se siente como un castigo que te mereces. Es algo que es un ataque al yo que te mereces. Entonces, ante altos grados de autocrítica, lo que deberíamos recordar es que es la motivación de un organismo que pide ser amado. O sea, sé que suena muy ñoño y muy romántico, pero es eso, es un organismo que pide ser amado, que pide ser incluido. Entonces, nuestro primer desafío va a ser reconocer y atravesar estas emociones que fueron escritas para nosotros y no por nosotros, no las decidimos, y que nunca nos vamos a librar de la vergüenza, porque somos seres gregarios, eso es así. Entonces, lo que te propongo es que cuando estés atravesado por la vergüenza en situación de aprendizaje, pienses, por ejemplo, en un bebé que empieza a caminar. A la quinta vez que se cae el bebé, a nadie se le ocurriría decirle, pedazo de estúpido, levantate, te lo dije 5 veces, digamos, ¿no? Y sin embargo, este es el diálogo interno que muchos adultos tienen cuando están aprendiendo algo. No poder cometer errores, no poder tomar riesgos. Así que, amabilidad.
Sí, cuando aprendes un idioma, aprendes como un bebé.
Claro.
Sí, no siendo un bebé, y eso es un tema.
No siendo un bebé, claro, por eso.
Entonces, se activan ciertas alarmas de, bueno, no quiero ser infantil, porque infantil también está asociado a nuestra cultura, a algo menor.
La frustración.
Exactamente.
Es lo que primero me pareció. No entendés.
Y la verdad que te sentís un tonto cuando no podés desarrollar un idioma.
Exactamente.
Sí. La lengua.
Y
bueno, ¿y tercero?
El tercero es la humanidad compartida. Cuando la vergüenza te toma, te hace sentir sola, solo. Te hace sentir aislado, rechazado, no deseado. Pero tenemos que recordar que es una emoción universal. A todo el mundo nos pasa. No por lo mismo, pero nos pasa a todos. Entonces, esta emoción es lo que realmente nos conecta con los demás. No es lo que te separa. Por eso lo que te sugiero es que busques tu manada. Que busques gente con la que puedas estudiar, con la que se sienta bien, se sienta seguro, con quien puedas practicar y tomar riesgos. Buscar clases donde cometer errores esté bien, sea seguro, ¿no?
Gente que sí.
Por
gente
eso es importante también que más o menos estén todos en el mismo nivel.
Claro.
¿No? En las clases, por lo general.
Sí. Y esto acá me lleva a algo, que es buscar hacer comunidad. Porque cuando vos detectás que tu compañero por ahí no está en tu mismo nivel, la comparación no te va a ayudar ahí. ¿No? Entonces, buscar comunidad por sobre competencia, que es muy, muy humano buscar la competencia primero. Un sentido de pertenencia te va a permitir, ojalá, bajar el agarre de la vergüenza.
Bien, muchísimas gracias, Cecilia. Con esto nos vamos directo a una clase del CUI, ¿eh?
Sí, yes.
Ahora sé cómo va a arrancar.
Of course, sin vergüenzas.
¿Cómo va a arrancar el Pitu sin ninguna vergüenza?
Sí,
de una buena vez. Bueno, en el CUI tenés 25 idiomas para aprender: inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino y mucho más. Cursos de 3 meses por Zoom. Inscripción abierta hasta el 2 de mayo. Inicio de clases el 6 de mayo. Ojo, falta poquito.
Ajá.
Centro Universitario de Idiomas, certificados y diplomas UBA. Inscribite en www.cui.edu.ar o llamando al 5353-3000. Muy interesante la charla con Cecilia. Muchas gracias por haber
venido.
Muchas
gracias a ustedes, chicos. Gracias.